Hasta ahora muchos de vosotros nos escucháis desde el coche dispuestos a pasar un fin de semana largo que terminará el próximo martes, que es el Día de Reyes. Se esperan 5,5 millones de desplazamientos marcados por el mal tiempo. Ahora mismo está lloviendo en el norte y también en el centro de la península. Las temperaturas son bajas y en algunas comunidades preparan los quitanieves ante la previsión de nevadas. Vamos a conocer cómo está la situación en este momento. Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora seguimos pendientes de varios accidentes que dificultan la circulación. El primero de ellos en Cantabria, en la A67, a la altura de Gornazo, ya en dirección Torrelavega, que deja hasta 4 kilómetros de retenciones. Y otro en Alicante, en la A31, a la altura de Monforte de Cid, ya en dirección a la capital alicantina. Al margen de ello, tráfico en aumento en las entradas a Madrid por la A2 en Torrejón de Ardoz, en la A4 en Pinto, en la A42 en Parla y por la A6 en Las Rozas. Se complica la circulación en los accesos a Barcelona por la A2 en Cornellà de Llobregat y en la C58 en Montcada de Reixac. Tráfico en aumento en Murcia, en la M32 en Molina de Segura y en la A7 en Lorca, todo ello en dirección a la capital murciana, y retenciones de hasta 3 kilómetros en Guipúzcoa, en la AP8 a la altura de Irún, ya en dirección a Francia.
Gracias, Darío. Y Alberto Núñez Feijóo ha entregado a la jueza de la Dana los mensajes que envió ese 29 de octubre al expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Una conversación que comenzó poco antes de las 8 de la tarde. En ella, el líder del PP le pide que lidere la comunicación de la tragedia. Alberto Domínguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Alberto Núñez Feijóo ha remitido hoy a la jueza los mensajes que escribió a Carlos Mazón, entonces presidente de la Generalitat Valenciana, el día que la Dana azotó la provincia de Valencia, dejando tras de sí 230 muertes. El líder del PP nacional llegó a decirle al exjefe del Consell: amigo mío, lleva la iniciativa de comunicación, esa es la clave. Todo ello en plena emergencia y poco antes de que se enviara el esaler de las 8 y 11 de la tarde de ese 29 de octubre de 2024. Unos WhatsApps, por cierto, que Núñez Feijóo omitió en su primera respuesta a la magistrada, ya que solo transcribió en el acta notarial las respuestas de Mazón. Cabe recordar que el próximo 9 de enero, en 7 días, Alberto Núñez Feijóo está citado a declarar como testigo.
En estos primeros dos días del año, más de 400 migrantes han llegado a Canarias, entre ellos 36 menores. Una ruta a la Canaria que se desplomó en 2025 casi un 43%. En total, más de 36.700 personas llegaron de manera irregular a España, con un repunte en Baleares. Según datos del gobierno, Canarias solo ha ejecutado el 28% de los traslados de menores que se han autorizado. Y en los deportes, la Liga vuelve a escena y el gran foco está puesto en el derbi Español-Barça. Jairo Segurola.
El técnico del Español, Manolo González, ha mostrado su desacuerdo en rueda de prensa con la designación de García Verdura, el colegiado catalán, para dirigir el encuentro. El entrenador perico también ha analizado la tensión que se está viviendo sobre el derbi.
Y aquí no hemos matado a nadie aún. Aquí no vamos a venir con ramos de rosas mañana al partido. Igual que cuando vamos al Camp Nou y nos cantan la segunda y nos cantan otras cosas, pues ahí no pasa nada tampoco. Entonces está todo el mundo esperando que el Español la cague para meterle mano por algún lado. Y después lecciones, no. Lecciones de comportamiento, no. Cuando vino Luis Figo al Camp Nou, creo que no están en condiciones de dar lecciones a nadie.
Mañana a las 9 es Español-Barça en una jornada, la 18, que comienza hoy a partir de las 9 con el Rayo Getafe, y lo puedes seguir en directo desde Tiempo de Juego. Y para el domingo, el Real Madrid a las 4 y cuarto recibe al Real Betis en un partido, informa Melchor Ruiz, en el que Xavi Alonso tiene tres opciones para el lateral derecho: Asencio, Valverde o David Jiménez. Esa demarcación, la del lateral diestro, espera Carvajal para la Supercopa, mientras que Trent ha vuelto a ejercitar de forma individual.
Gracias, Jairo. Tiempo ya para la COPE de tu casa.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, los termómetros marcan 10 grados en la capital y la lluvia previsiblemente nos va a acompañar todo el fin de semana. El sábado las mínimas serán de 8 grados y las máximas de 12. El domingo será algo más frío y por la noche podría nevar en Madrid. En cuanto al tráfico, sigue retenida la M503 por un accidente en Pozuelo de Alarcón. Hay complicaciones también de entrada en la A1 en Alcobendas, en la A2 en Torrejón de Ardoz, en la A3 en Arganda, A4 Pinto y Valdemoro, A42 en Parla, A5 en Navalcarnero, A6 en Majadahonda, de salida en la A3 en Rivas y M40 en Barrio de la Fortuna, dirección A5. Y las pastelerías madrileñas venderán más de 2,9 millones de roscones este año. Ha pasado a ser un postre que también se consume en noviembre, no solo en diciembre y enero. En cuanto al tipo de roscón, en el 57% de los casos gana el que va de relleno de nata. Escuchas La Tarde de COPE.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
En el corazón de Centroamérica, hay un lugar al que no se llega por casualidad. No hay autopistas, no hay atajos. Se llama La Mosquitia y está al este de Honduras. Selva, ríos interminables, comunidades indígenas dispersas y distancias que se miden en horas de canoa y caminos de tierra.
La Mosquitia es la parte más oriental de Honduras y se extiende hasta el noreste de Nicaragua por toda la costa del Caribe. Es una región con selva tropical que se puede acceder principalmente por agua y aire. Es el área silvestre más grande de América Central, que consta de manglares, lagunas, ríos, sabanas y bosques lluviosos, y es considerada el segundo pulmón de América, solamente por debajo del Amazonas.
Pues este lugar recóndito que describe así el aventurero Joel Seoane, muchas veces no llega casi nadie. Pero si llega alguien, es el catequista. Neti Sudia Daniel lleva 25 años haciendo eso, llegar. Es catequista y hoy nos atiende desde allí, desde la Mosquitia hondureña, uno de los últimos paraísos vírgenes de América. Neti, bienvenida, gracias por estar este rato con nosotros en la tarde de COPE.
Muchas gracias, mucho gusto.
El gusto es nuestro. Antes de hablar de fe, Neti, de pobreza o de misión, que es lo tuyo, cuéntame algo muy sencillo. Un sábado normal, un sábado como otro cualquiera, ¿a qué hora empieza tu día cuando tienes catequesis con los niños?
Por los sábados, normal, pues, yo como persona, madre, esposa, me dedico a sentarme, a leer un poco. Me gusta leer mucho los libros para poder tratar con los niños. Me gusta leer mucho los libros de cómo tratar con los niños. Y pues me siento a leer libros. De ahí pues me tengo que levantarme a ver dónde están mis hijos. Hacer un poco de las cosas que hacer desde la casa. Dejo mi casa bien arreglado y pues tengo que salir los sábados por la tarde a salir hacia nuestra iglesia para reunir a nuestros niños para dar la catequesis. Pero lo primero que me gusta hacer es leer libros de cómo tratar a los niños. Eso es lo que hago.
Tú, Neti, trabajas sobre todo con niños muy pequeños. Explícanos cómo son esos grupos, cómo se llaman, qué edades tienen, para que podamos verlos como si los tuviéramos delante de nosotros ahora mismo, Neti.
Ok, nosotros tenemos niños de diferentes etapas y de diferentes edades. Los niños, yo principalmente trabajo con los niños de la primera comunión, los que son de 9 años... hasta 14 años.
Evidentemente, cuando uno conecta con esa la Mosquitia, ese paraíso virgen de América, esa Mosquitia hondureña, pues pueden pasar estas cosas, que la comunicación se pierde. Estábamos hablando con Neti Sudia Daniel, que está en el corazón de Centroamérica. Ella es catequista en ese lugar, en la Mosquitia, donde no hay autopistas, no hay atajos, está al este de Honduras, y ella pues ayuda y da catequesis a esos niños que se preparan para la primera comunión. Neti Sudia Daniel forma parte de ese equipo de ayuda a la iglesia necesitada también y que presta apoyo a esta zona. Creo que la tenemos otra vez por ahí. Neti, ¿me escuchas?
Se escucha bastante bajo, muy bajito se escucha.
Bueno, perdónanos, vamos a intentar solucionarlo, pero te estaba preguntando, Neti, ¿cómo son esos niños a los que tú das catequesis?
Los niños a los que yo doy catequesis son niños de la primera comunión. Yo trabajo con los niños de la primera comunión. Nosotros tenemos etapas de niños y diferentes edades. Hay niños de 1 hasta 7 años. Nosotros lo llamamos los reinos de Dios. Para estos niños tenemos una catequista especialmente para estos niños. Y de 8, 9, 10 hasta 13 años son para la primera comunión. Y de ahí, de 15 años para arriba, son ya prejuveniles, y de allá más allá, pues de 15 para arriba hasta 18 años son los grupos de juveniles. Yo trabajo con los niños de la primera comunión que tienen, hay que son edades de 8 hasta 14 años.
Tú llevas desde muy joven, 25 años llevas, empezaste con 20, llevas ya pues 25 dando catequesis como catequista con esos niños, y tú has visto crecer a muchísimos de ellos. Algunos de ellos hoy son catequistas, incluso alguno ha llegado a ser sacerdote, ¿no, Neti? Cuando miras atrás, ¿qué momento te confirma que todo este esfuerzo que has hecho tú cada sábado, día tras día, semana tras semana, este esfuerzo ha valido la pena?
Los niños, bueno, sí he visto frutos, porque yo llevo 25 años de ser catequista. De este proceso que vengo, hay niños que han sido pastores, delegados. Tenemos niñas a donde yo, conmigo, prepararon su primera comunión, han sido pastoras, que delegadas, que llevan la palabra de Dios. He visto muchos frutos. Ese es mi orgullo que tengo. Yo siempre he hablado con un delegado, estuve platicando, y él me recordaba de que una vez el muchacho le gustaba cantar con una hermana. Entonces, pero le gustaba cantar, pero no podía, o sea, tenía mucho miedo de levantar a cantar, pero tenía un don. Entonces, la primera vez que yo le animé para que levantara a cantar un dúo con su hermana, entonces el muchacho no quería, y entonces se levantó a cantar, pero pues quiso cantar, pero lloró enfrente de toda la gente, de los nervios. Y entonces yo le dije que se sentara, siéntese, pues. Entonces, el próximo domingo, él me dijo, mira, hoy sí voy a cantar. Y entonces, levante a cantar sin miedo, no hay ningún problema. Entonces, él levantó, agarró el micrófono y le tocaron la guitarra, porque aquí nosotros trabajamos más instrumento con las guitarras. Suena muy bonito.
Sí.
Entonces, el muchacho me decía, cuando yo me levanté, me temblaba las rodillas, me temblaba todo, pero usted se acuerda que usted me animó y yo pude cantar, me dice. Y yo me acuerdo, él ahorita tiene como 38, 39 años tiene. Pero a mí me dijo de que esa pasada, él siempre se recuerda que él no podía cantar, que él tenía mucho nervio, hasta lloró, la primera vez lloró, pues lo dejamos sentar, la segunda vez él pudo cantar.
Qué bueno.
Y ahorita él es delegado, me dice, mire, yo ahorita me levanto enfrente de mucha gente, yo puedo predicar, yo puedo cantar, yo puedo hacer todo, y le digo yo, ¿cómo yo lloré solo para cantar un corito y ahora yo puedo levantar enfrente de mucha gente?
Qué bueno. Neti Suria, Daniel, lleva 25 años haciendo eso.
Él es delegado.
Qué bueno. Lleva 25 años haciendo eso, es catequista. Y hoy nos atiende desde allí.
Es muy bonito.
Desde la Mosquitia hondureña, uno de los últimos paraísos vírgenes de América. Lleva 25 años dando catequesis y nos cuenta esa imagen de ese niño al que animó a cantar una vez, después de haberle dado miedo y vergüenza y ponerse a llorar, y que después ya ha empezado pues a cantar y a hablar de Dios también allí, en ese lugar, en ese paraíso virgen de América. Neti, tú llevas 25 años, como decimos, siendo catequista. En este camino no estáis solos. Hay fundaciones como Ayuda a la Iglesia Necesitada, que os acompaña con formación, con medios, con apoyo real. ¿Qué ha supuesto para vosotros, Neti, contar con esta ayuda de Ayuda a la Iglesia Necesitada?
Sí. Bueno, de la ayuda necesitada, a nosotros como catequista, pues yo no conocía, pero sí que en la parroquia nos ha apoyado con dos proyectos, que una que hizo la Casa de las Hermanas de la Caridad, que nos apoya a dirigir a las catequistas a formar en grupos, siempre pues animándonos. Ya la casa de las hijas de la caridad ya estaba bastante deteriorada y entonces pues levantó la construcción de la casa. Eso fue en el año 2023, que eso fue de mucha ayuda. Y pues como segunda también nos apoyó en dos proyectos separados, 2024 y el 2025, para la rehabilitación del centro parroquial de formación. Esta ha sido también una ayuda muy importante, ya que en este centro es donde realizamos todos los cursos de formación para las catequistas delegadas, delegados, los pastoral juvenil. Ahí es que nosotros siempre venimos a recibir nuestros cursos. Suelen durar 5 días a los cursos de pastores y de catequistas, porque nosotros venimos de comunidades muy lejanas. Por eso también necesita nosotros pues contar con comedores, cocina, dormitorio y salones de reuniones. Pero gracias a esta ayuda a las iglesias más necesitadas, pues nos ha apoyado.
Qué bueno.
Con estos dos proyectos. Ha sido de mucha ayuda. Pero nosotros las catequistas venimos de comunidades muy, muy arrinconadas, a donde no hay una ruta de transporte. En esta zona donde yo vengo es en la zona frontera, allá al último de la carretera. Antes pues ahí había rutas donde corrían transporte, pero con estos problemas de los terceros indios por esa frontera que habían llegado estas personas que son sí. son de indios que entraban de Olancho. Y entonces esa zona después empezaron a levantar, pues se mataban entre ellos, no fue con los misquitos, pero sino que entre ellos se mataban, tenían enemigos,
pues fíjate,
eran como narcotraficantes.
Fíjate, entonces, que hasta ese último rincón, Neti, hasta ese último rincón llega ayuda a la iglesia necesitada. Ese rincón, la Mosquitia, en el este de Honduras, a donde no llegan las carreteras, y Neti lleva 25 años siendo apóstol allí, siendo catequista. Esta Navidad, por eso, apoyar a los catequistas es mantener viva la fe donde casi nadie llega, lo estamos diciendo. Te recuerdo que puedes informarte y colaborar en ayudalaiglesianecesitada.es o en el teléfono 917-2592-12. Neti, Sudia, Daniel, gracias por tu tiempo, gracias por atendernos desde el otro rincón del mundo, al otro lado del océano, ahí en Honduras, pese a las dificultades de comunicación. Al final, como estáis ahí, lo has dicho tú, en el último rincón de la tierra, pero ahí estáis llegando también vosotros y ahí llega esta ayuda de ayuda a la iglesia necesitada. Gracias, Neti, por todo lo que haces en el día a día, por cómo te vuelcas con esos niños pequeños de comunión a los que das catequesis y por este tiempo que nos has dedicado. Neti, gracias.
Muchas gracias, el gusto fue de nosotros. Yo siempre estaré hablando en nombre de todas las catequistas de estas comunidades a donde nosotros necesitamos muchas ayudas. También pues yo le estaba comentando de que a nosotros lo que nos dificulta bastante son los folletos, que nosotros los folletos tenemos que comprar de la parroquia, porque la parroquia compra de San Pedro Sula y trae aquí en la Mosquitia, y nosotros tenemos que comprar de la parroquia para poder darle catequesis a los niños. Y también nosotros somos misquito y cuesta pasar en nuestra lengua materna. Entonces, pues no sé cómo hacen los padres para poder traducirlo de español a misquito, porque allá nuestros niños no pueden hablar en español ni pueden entenderlo. Entonces, pues buscan toda la manera de cómo traducirlo en misquito, los folletos, y nosotros pues poder comprarlo y llevar a dar catequesis a nuestros niños en misquito.
Qué bueno.
Eso también pues nos ha dificultado un poco, pero la parroquia se encargan en buscar personas que entiendan muy bien el español y el misquito para poder traducirle estos folletos.
Qué bueno.
Y entonces,
Neti,
nosotros salimos de allá, de nuestra comunidad, hacia Puerto Lempira, en la parroquia, para poder recibir nuestros cursos. Nosotros no recibimos ayuda, como para las catequistas, nosotros siempre cubrimos nuestros transportes por nuestro propio medio, como le venía contando, de que hay contando, estas zonas son como zonas rojas, de que no hay ruta, no hay transporte.
Claro, el último rincón es lo que estamos diciendo, Neti. Gracias por tu generosidad también, por atendernos este ratito, y gracias por prestar esa ayuda que protagonizas ahí en La Mosquitia como catequista, donde llevas 25 años en el último rincón de Honduras, y esa ayuda que también llega desde Ayuda a la Iglesia Necesitada, que os apoya en esta tarea. Gracias, Neti, un abrazo. Vaya labor, la que hace Ayuda a la Iglesia Necesitada en todos los rincones del mundo. Y nosotros hemos ido hasta ahí, hasta ese paraíso virgen de Honduras, pero que es el último rincón de ese país en Centroamérica donde llega, pues, catequistas como Neti a echar una mano y a llevar el Evangelio a los niños, en este caso de comunión. 25 años lleva Neti allí y hemos podido hablar con ella un ratito en la tarde, pese a las dificultades de comunicación. Por teléfono, claro, es lo que tiene llegar al otro rincón del mundo. Puedes colaborar en Ayuda a la Iglesia Necesitada .es o en el teléfono 917259212. Estamos hablando de libros. Vaya, si Neti tiene para escribir un libro, para escribir una historia, ¿no, Rosa Rosado?
Pues sí, la verdad es que sí, menuda historia, ¿eh?
Del otro lado del mundo, al otro lado del charco, dando su vida, entregándola por esas catequesis a los niños de comunión. Estamos hablando de libros con nuestros oyentes. ¿Qué es lo que te cuentan?
Y fíjate que cada oyente, pues aquí tiene su propia historia con los libros. Esta, por ejemplo, es Marga.
Hola, gente, y feliz año. Pues yo, el último libro que me acabo de terminar es Dueños del Mundo, de José Calvo Poyato, novela histórica. Me ha encantado. Pero como estoy estudiando oposiciones, el último y único que tengo ya encima de la mesa es la Constitución Española. En fin, y así lo digo en secreto, bajito, un libro que nunca me ha gustado y sé que es un sacrilegio lo que voy a decir, no he podido nunca con él, es Cien años de soledad de Gabriel García Márquez.
Bueno, no estás sola.
En fin, buenas tardes.
No estás sola. Hay mucha gente que le cuesta, ¿eh? Cien años de soledad, ¿eh? Hay mucha gente.
Un club.
Hay un club de afectados por Cien años de soledad. No, hombre, luego hay locos de Cien años de soledad, pero hay mucha gente que le cuesta.
Sí, sí, que no hemos superado la lectura esa del libro, pero qué duro, ¿eh? Ponerte ahora con la Constitución Española, menudas navidades, pobrecita mía. Bueno, ánimo, ¿eh? Ánimo, Marga. A ver, no hay nada como que un libro te enganche desde el primer momento. Eso es verdad.
Muy buena. Yo quiero dar una recomendación de un libro que estoy leyendo ahora mismo y la verdad que me ha dejado impactado y sorprendido. Es de un escritor nuevo, Francisco Urdiales, y se llama El secreto del Cerro Lago. Está bastante, bastante bien escrito y me está gustando mucho y engancha desde el primer momento. Lo recomiendo a todo el mundo. Y yo soy de Torrox, está basado en Torrox. Si es de por aquí, mejor todavía. Pero de verdad, me ha impactado. Sobre todo eso, que me ha enganchado desde el principio. Hala, a regalar libro a todo el mundo. Venga, buenas tardes.
Claro, si encima la trama es de tu zona, pues claro, te sientes como más identificado con todo lo que cuentas, ¿no?
Hombre, tú verás. Además, en mi tierra, en Galicia, hay buenos libros ambientados y buenas series y buenas pelis, ¿eh?
Sí,
ahí entre la niebla y la lluvia.
¿Y cuántas veces hemos ido a lugares atraídos por los sitios que hemos leído en los libros, ¿no?
Es verdad. Pues esperamos mensajes sobre libros, Rosa.
Sí, en el 607-150602.
Precisamente, en solo unos minutos, ya asoma por la puerta Fernando Bonete para darnos 7 recomendaciones de 7 libros que vale la pena pedir a los Reyes.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
¿Sin premio en la lotería de Navidad?
No pasa nada. Todavía nos queda la del niño.
Este martes, desde las 12, sigue el sorteo del niño en Herrera en COPE.
¡El 7!
Bienvenido a Securitas Direct. Le atiende Carmen.
Hola, quería información para instalar una alarma.
Claro. Dígame cómo es su vivienda.
Pues vivo en un ático y no sé. Me preocupa que puedan colarse.
Pues tranquilo, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas, que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Los Reyes Magos están en camino.
Niños y niñas esperan sus regalos con emoción.
Por eso queremos recordar a los Reyes que en El Corte Inglés están todos los juguetes que esperan los peques.
Incluso esos tan difíciles de encontrar.
Además, es el momento de canjear los cupones de la promoción del 25% de regalo en juguetes.
En nuevas compras de juguetes hasta el 4 de enero.
¡Que vienen los Reyes!
Y todos los juguetes están en El Corte Inglés.
En tienda web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Miles de catequistas quieren llevar el Evangelio a los lugares más pobres y olvidados del mundo. Son apóstoles del siglo XXI. Cruzan selvas, ríos y caminan kilómetros bajo el sol para sostener la fe allí donde nadie más llega. No tienen recursos para continuar esta gran misión. Esta Navidad tú puedes ayudarles y convertirte en un auténtico apóstol de Cristo en la iglesia que más sufre. Con COPE y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91 725 9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. Yo soy apóstol y tú también.
En Carrefour te devolvemos un 40% por compras superiores a 40 euros en juguetes y bicicletas. Solo hasta el 7 de enero. Descuento en cupón canjeable en Carrefour.
Controla tu casa desde el móvil y disfruta de un hogar seguro, conectado y totalmente despreocupado con...
¡Tiri, tiri, tiri!
Pues para estar despreocupado de verdad, yo lo tendría claro. El seguro de hogar de Línea Directa y su cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si eres de los de no hay dos sin tres, o de los de a la tercera va la vencida, este es tu vino. Nuevo Protos tercer año. Acertarás.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Y aquí hay una lección de liderazgo para nuestros políticos. Hagan ustedes un esfuerzo y digan la verdad. Su verdad, aunque sea impopular. Si hablan de corazón, si cuentan lo que saben, la gente los escuchará.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. La Tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
I'll have a blue Christmas without you. I'll feel so blue just thinking about you.
La Navidad, estas fechas de fiestas, de Año Nuevo, preparación de los Reyes que ya asoman, que ya se acercan a España, pues es tiempo de reencuentros, de regalos. ¿Y qué mejor regalo, yo pienso, que un libro? Hoy te vamos a proponer aquí en La Tarde de COPE 7 libros perfectos para regalar estos Reyes. Para pedirle a los Reyes. Propuestas para triunfar con todo tipo de lectores, desde el más exigente hasta el que busca una lectura breve y emocionante. 7 títulos muy diferentes entre sí, pero que cada uno tiene una cosa especial. Para hacer este recorrido, cuento con la ayuda inestimable de Fernando Bonete, colaborador de este programa de La Tarde de COPE, profesor de la Universidad Nebrija y escritor. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas, y todavía navideñas tardes. Faltan poquitos días ya, pero viene lo mejor, que son los Reyes, ¿no?
Claro, queda lo mejor. A mí me parece la noche más mágica.
Sí, hombre.
La del 5 al 6.
¿Qué te voy a decir yo? Además, ya con niños se vive como que se revive otra vez todas las ilusiones pasadas, ¿no? Es una maravilla.
Tú que eres escritor, que eres un apasionado de la lectura de los libros, ¿recuerdas algún día 6 de enero en el que los Reyes no te hayan regalado un libro, o siempre había un libro entre los regalos?
Diría que siempre ha habido libro, la verdad, no puedo recordar, quiero decir, cuando era más pequeñito me gustaban mucho los cómics, entonces me regalaban los Reyes, me traían los cómics, y cuando han ido pasando los años, pues ha ido poniendo más seria la cosa, ¿no? Entonces también es verdad que ahora me has hecho pensar que los diferentes Reyes de los diferentes años de mi vida, si echaran un vistazo a los libros que me han ido regalando, sería una especie de evolución evolución lectora, una progresión lectora a través de los Reyes Magos.
Cada vez más tocho y con menos dibujos, ¿no? También.
Sí, 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 totalmente. Aunque bueno, luego uno también, que de todo habrá también estas recomendaciones, vuelve a cosas más, bueno, más fresquitas, más entretenidas. Hay que alternar.
Sí, he visto que hay alguna recomendación que no es especialmente larga, sino que es más bien breve, 160, 150 páginas. Sí, sí. Bueno, probemos con siete recomendaciones, siete libros perfectos para pedirle a los Reyes. Empezamos por una versión muy especial de un clásico, el diario de Ana Frank, pero en este caso la edición ilustrada por María Gessa.
1 de enero de 1944. Otro año que comienza. Y seguimos estando en nuestro escondite. Llevamos aquí un año, 5 meses y 25 días.
Pues Ana escribió estas páginas entre 1942 y 1944, escondida con su familia en un desván para huir de la persecución nazi. Bonete, ¿por qué esta edición que nos traes hoy es diferente? ¿Por qué es especial?
Me gusta que hagas hincapié lo de la edición porque al final los grandes lectores ya habrán leído el diario Ana Frank, efectivamente es una especie de clásico contemporáneo, pero incluso habiéndolo leído, y si no lo has leído, desde luego esta para mí sería la edición, viene con las ilustraciones de María Gess. María Gess es una de las grandes ilustradoras españolas, al punto de que está reconocida como una de las 100 grandes ilustradoras, una de las 100 ilustradoras más importantes del mundo por Taschen. Es una auténtica autoridad, aunque es un amor de persona también hay que decirlo, del mundo de la ilustración. Y en esta edición nos regala 20 ilustraciones para repasar el relato de Ana Frank. También una portada exquisita, es que solo hay que ver la edición en tapa dura con esa portada para cogerlo y llevárselo a casa. Una maravilla. Y esas 20 ilustraciones me encantan porque no hacen hincapié solo en la parte de sufrimiento o en la fuerza histórica del testimonio de Ana Frank, que por supuesto es importante porque sabemos que narra un episodio dramático, pero también importante de conocer para intentar que no se repita de la historia de Europa, ¿no? Y la historia de Europa central también. Pero es sobre todo por ese repaso que hace a los aspectos más íntimos de la vida de esta joven, porque al final no hay que olvidar que Ana Frank pasa por la adolescencia en muchos de los momentos que narra en ese relato, y todos sabemos los grandes cambios que se producen en la adolescencia, ¿no? Entonces, también ese valor vital que tiene la obra, ese valor casi pedagógico que puede tener para jóvenes y no tan jóvenes, viene muy bien resaltado en las ilustraciones. Entonces, es el aporte del valor de las ilustraciones y también el relato que hace las ilustraciones del propio relato de Ana Frank.
¿Crees que estas ilustraciones del relato de Ana Frank lo pueden acercar un poquito a una generación igual más joven, más visual, más de seguirlo por imagen todo?
Yo diría que sí, precisamente por lo que estaba comentando anteriormente, porque ya te digo, las ilustraciones no hacen tanto hincapié en la parte dramática, sufriente del relato de Ana Frank, sino que resaltan también toda su imaginación, todos los cambios que están teniendo en su vida en ese momento, esa relación tan especial que tiene con el gato en el relato, y bueno, además de que parece que pinta mejor el libro con ellas.
Esa primera recomendación de Fernando Bonete, el diario de Ana Frank, en la edición ilustrada por María Gese. Segundo libro en este repaso de siete libros que podríamos pedir a los Reyes es El loco de Dios en el fin del mundo, de Javier Cercas. Este lo he leído, y te digo que merece la pena, ¿no? Cercas se sube a un avión con el Papa Francisco rumbo a Mongolia.
Hay que estar abierto a todo. La Iglesia es eso. Todos, todos, todos. Que son pecadores, yo también soy pecador. Todos. El Evangelio es para todos. Si la Iglesia pone una aduana en su puerta, deja de ser la Iglesia.
Y entre esos todos de los que hablaba el Papa Francisco estaba Javier Cercas, escritor agnóstico, no es creyente, al que le invitan a hacer una crónica periodística desde dentro. Y se acaba convirtiendo en un testimonio íntimo del Papa, con preguntas de todo tipo, pues que se mete en todos los charcos posibles también Javier Cercas para intentar sacarle toda la información al Papa Francisco. ¿Le invitan? Recibe una llamada del Vaticano y le invitan a viajar con el Papa.
Es un libro excepcional, y es excepcional ya incluso en esta fase que estás diciendo de antes de escribir el libro, porque es algo inédito, nunca mejor dicho, nunca había ocurrido que hubieran invitado a un escritor, que le hubieran abierto las puertas del Vaticano a un escritor que pudiera tener esa cercanía con el Papa Francisco y que contara tantas cosas de, ya no solo de Mongolia, sino del Vaticano. Él ha dicho en muchas presentaciones o conversaciones que ha tenido sobre el libro que más exótico que Mongolia era el Vaticano, ¿no? Y encima, además hay que añadirle esto que decías, que me parece importante también a resaltar, y es que ni siquiera invitan a un creyente, sino que invitan a un ateo o alguien que, de hecho, pues ha lanzado también muchas críticas, ¿no? contra la Iglesia. Pero al final, fíjate, también es un testimonio personal y social, y voy a hablar de estas dos dimensiones muy importante, porque, y esto también lo cuenta en numerosas ocasiones, en esa preparación del libro, los responsables de comunicación del Vaticano, la gente con la que acabó para ver, ¿no?, si era posible esta obra, le dicen, pero usted qué quiere hacer realmente con este libro, qué quiere contar con este libro. Y él dice, yo lo que quiero es responder a la pregunta, y guarda mucha relación con lo que había vivido en las últimas semanas en la preparación de ese libro, de si mi padre va a ver a mi madre cuando vaya al cielo.
Sí, esa es la pregunta
que le quiero hacer al Papa Francisco. Y esa es la pregunta, que tú seas ateo o seas creyente, pero incluso ateo, en algún momento de tu vida, en cierta manera, cuando vives la muerte de un familiar o pierdes a alguien, te puedes llegar a hacer. ¿No? Es una pregunta muy natural. Esto por una parte, que hay un punto de conexión, ¿no?, en la génesis del libro. Y luego, al final, no deja de ser un libro que parte de una circunstancia que estamos viviendo ahora mismo en Occidente, pues una mayoría social, y es gente educada en el cristianismo, pero que no cree en Dios, y por tanto estamos asistiendo a que locos sin Dios van en busca de Dios a través del loco de Dios, que es Francisco, para hacerse esta pregunta tan personal. Además de la pregunta a la que finalmente nos puede llevar también la obra de qué hacemos con la religión en un mundo sin Dios. Y todo esto con el toque de novela enigma, novela policial, que tienen todas las novelas de cerca. Es algo asombroso.
Además que es verdad que esta novela todavía se ha hecho más popular porque llega con esa muerte del Papa Francisco también, para intentar descubrir también incluso más esa figura. Es una oportunidad buenísima.
Él ha llegado a decir, y le doy toda la razón, digo, el autor, Javier Cercas, ha llegado a decir, le doy toda la razón, que si él fuera creyente, pensaría que este libro es un milagro y que hay intercesión del Espíritu Santo. Porque todas las circunstancias que han rodeado a la génesis del libro, por lo que estamos comentando, algo por lo excepcional, a que se le haya facilitado finalmente poder escribirlo con ese acceso prácticamente total, y luego que además coincidiera en fechas con la muerte del Papa Francisco, es algo, de verdad, para hacerse preguntas, ¿eh?
Tercera recomendación en estos 7 libros que estamos repasando con Fernando Bonete, 7 libros que podríamos pedir a los Reyes Magos. La tercera recomendación es Los Tres Mundos, de Santiago Posteguillo. Este libro es el último de la trilogía del ascenso de Julio César.
Pueblo de Roma, yo, Julio César, os hago esta promesa ante el cuerpo de mi amada esposa. No descansaré hasta que la Roma que ella soñó sea en la que vivamos. ¡Uníos a mí!
Libro perfecto para regalar a los apasionados por la historia y a los que pues están interesados, aunque nunca hayan leído nada histórico, nada sobre Roma. Para quien no conoce la saga, ¿qué destacarías de esta trilogía, de estos tres libros de Santiago Posteguillo?
Para mí lo esencial es el equilibrio que ha encontrado Posteguillo y que está también en el resto de sus obras. Claro, hablamos de uno de los grandes, sino del gran escritor de ficción histórica de nuestro país y uno de los grandes del mundo también, ¿por qué no decirlo? El equilibrio que ha buscado entre la verdad y la veracidad. Un respeto a los acontecimientos biográficos, vitales, que se conocen de César, o entre los que se dudan los más probables, y una invención que es totalmente natural en una obra de ficción, que completa los vacíos haciendo que sean creíbles, ¿no? Que es esa verosimilitud a la que me refería.
Para entender esta tercera entrega, ¿es necesario haberse leído las otras dos, las dos primeras?
Yo creo que sí. Yo creo que hay que atender a la saga completa, porque al final es la historia de vida de César desde que nace, podríamos decir, hasta que, bueno, no lo sabemos hasta dónde va a llegar, porque hay 3 volúmenes. Yo creo que supongo que llegará hasta la muerte. Bueno, yo como fan de esta saga estoy esperando a que narre la muerte de César, la mítica muerte de César, ya que ocurre hace mucho tiempo, pues se puede tener fascinación por la muerte de este personaje. Y hay que leerla entera, además, porque quiero decir, si uno no le gusta tanto el ensayo histórico y le entretiene más la ficción o se entera mejor de la historia a través de la ficción, al final tienes toda la vida de una de las grandes figuras de la historia condensada en narrativa, y esto es algo magnífico, además con la prosa de Santiago Posteguillo, porque al final no lo olvidemos, Julio César es una figura fascinante, teniendo en cuenta además todo tipo de consideraciones, quizás menos las éticas porque no dejó de ser un dictador, pero tenemos aquí a un político sin parangón, a un dechado de virtudes, bien es cierto que no las virtudes cristianas que nosotros conocemos ahora, sino las virtudes romanas, ¿se entiende? Fue un estratega militar como se han visto pocos en la historia de Occidente, un orador excelso. Pero es que además, y esto es una circunstancia que pocos conocen, yo la resalté de hecho en el libro Anécdotas de Malas Lenguas, fue un escritor espléndido. Las dos obras que hemos conservado suyas, las dos narraciones históricas, comentarios a la Guerra de las Galias y comentarios a la Guerra Civil, solo con estas dos obras que hemos conservado suyas, César, podríamos decir que, no sé si igualado, pero se puede contar entre los grandes de las letras latinas del periodo áureo, junto con Tito Livio, con Salustio. Entonces, también como escritor, destacó este hombre, es que destacó en todo. Y esto del comentario a la Guerra de las Galias viene muy a cuento de lo que va este tercer volumen, que llega precisamente a esta parte que todos conocemos de la Guerra de las Galias.
Tercer volumen, van a ser 6, decías.
Eso creo. Al principio yo entendí 10, luego me enteré que eran 6, no sé si es que ha habido recortes o me enteré yo mal, claro. Pero se estima que 6.
Yo lo he empezado hace nada, ¿eh? El primero de todos, el de Roma soy yo, sí. Y yo te digo, y lo comentaba antes contigo fuera de micro, ¿no? Que como es la infancia, yo me quedo un poco así como frío, ¿no? Porque yo quiero ahí, claro, y además a Julio César en su esplendor.
Claro. Y además todos pensamos en César, por eso destacaba también todas sus facetas, todos pensamos en César como político, pero también y sobre todo como estratega militar, y todos recordamos, quizás también, no por culpa, sino gracias a los cómics de Asterix y Obelix, al Julio César bélico, al Julio César de la Guerra de las Galias, también por muchas producciones cinematográficas que se han centrado en torno a este momento. Pero claro, César tuvo una vida antes y después de la Guerra de las Galias.
Que ayuda a entender también lo que viene después.
Claro, claro.
Vamos con la cuarta recomendación de libros que podrían regalarse, que podríamos pedir a los Reyes Magos. Es Ventisca, de Mary Bintras, una novela de apenas 160 páginas, cortita, pero que impacta como si tuviera 1000. Un regalo perfecto si buscas una novela breve pero intensa. Está ambientada en Alaska, en medio de una gran tormenta de nieve. Qué frío solo de escucharlo. ¿Por qué? ¿Por qué es recomendable esto?
Pues voy a contar la historia de mi descubrimiento de esta novela, que no fue en formato libro, sino en formato audiolibro. Y igual que antes hablaba del maravilloso trabajo que ha hecho Lumen con el diario Ana Frank y María Gess, tengo que hablar ahora de precisamente del audiolibro, el magnífico trabajo que ha hecho Nórdica con el audiolibro La Ventisca, porque, fíjate, y me explico entrando ya un poco en la trama. Esta es una novela de vidas cruzadas, de diferentes personas, personajes, que van contando su historia de manera fragmentada. Todas ellas están viviendo en esa población de Alaska, en medio de una ventisca, y han salido fuera a la ventisca. Y te van contando
está
la historia.
¿Cómo está? ¿Cómo lo que suena? Para ambientarlo un poco,
claro,
únete, mientras
claro,
tú lo cuentas. Sí.
Tal cual. Y además, es por eso precisamente he recordado lo del audiolibro, porque habéis puesto este sonido, porque el audiolibro está muy bien narrado. Se narra a diferentes voces. Cada voz
es una historia, claro.
Es una historia, es decir, una persona distinta.
Un personaje.
Lo magnífico y la intensidad de esta novela viene de cuando empiezan a cruzarse esas vidas. Claro, tú al principio de la novela te crees que, bueno, sí, viven en el mismo pueblo. Ha ocurrido algo que no voy a contar qué, que hace que más o menos todos se alineen en cuanto a una misma misión, pero te crees que son personas que no tienen nada que ver entre sí. Y cuando vas descubriendo el pasado de estas personas, te vas dando cuenta que hay una línea ahí que les puede llegar a unir. Pero ya no quiero contar más, es que voy a destrozar.
No hace falta.
Aquí recomiendo ya no solo el libro, sino el audiolibro. Es magnífico.
Cambiamos, algo más filosófico, con La sociedad del cansancio, del pensador Byung-Chul Han. ¿Dirías que esta obra es un buen punto de partida para alguien que nunca ha leído filosofía? ¿La sociedad del cansancio?
Realmente cualquier obra de Byung-Chul Han, me estoy riendo porque publiqué esto en redes sociales y alguna gente se rebotó con este tema, los muy filósofos se rebotaron con esto, pero yo diría que cualquier obra de Byung-Chul Han es perfecta para adentrarse en Byung-Chul Han y para adentrarse a la filosofía, por la extensión de sus obras, porque es que prácticamente ninguna sobrepasa las 120 páginas.
Sí, muy rápido, claro.
Sí. Bueno, hay algunas que tienen un poquito más, pero ninguna sobrepasa las 200. Y además es por, también diría, ya no solo por su extensión, sino por su forma de escribir, con frases muy cortas, muy telegráficas, ideas muy punzantes, como además el adjetivo punzante me viene a la cabeza porque cuando recibió el premio Princesa de Asturias hace poquitos meses, él mismo hacía alusión a esto del tábano y de Sócrates, cuando pinchan los filósofos a los demás con sus ideas, pues tiene ideas muy punzantes formuladas en frasecitas muy cortas, en libros muy cortitos, pero que sin embargo te dejan pensando, dándole a la cabeza, y por esa sencillez, aunque es una sencillez compleja que tiene la obra, que tiene todas sus obras, prácticamente cualquiera podría ser una buena puerta de entrada a la filosofía, porque se hace entender, no son obras que al final sean un tostón en el sentido de que sean de demasiadas páginas, y por otro lado son obras monotemáticas. dentro de su pensamiento y dentro de su filosofía o de la filosofía que recupera de otros autores. En este caso, en la sociedad del cansancio, nos está hablando de una de las grandes ideas de su pensamiento, que es la crítica a la cultura del rendimiento, a la autoexplotación, a que hayamos hecho, por aquello de que antes comentábamos lo del loco de Dios, el fin del mundo, que hayamos hecho del trabajo nuestro Dios. Y además un autor que, conviene recordarlo, es católico.
Y con el número 6, en esas recomendaciones de libros que podemos pedir a los reyes y que nos está trayendo Fernando Bonete, tenemos Melancolía de la Resistencia, de Laszlo Krasznahorkai. Es difícil de pronunciar, sí, sí, me lo han separado aquí. Laszlo Krasznahorkai, y aún así casi lo digo mal.
Aún así.
Bueno, al cual acaban de darle el Nobel de Literatura, seguro que te suena el nombre raro por eso, ese Nobel de Literatura en 2025. Tiene un estilo muy particular, con frases, pues lo contrario a Myung-Chul Han, ¿no? O sea, sí. Frases mucho más largas, ¿no?
Sí, sí, pero hay que matizar, ¿eh? Porque es verdad que se ha hecho mucho hincapié esto de la frase larga de Krasznahorkai, pero de entre los autores que tienen esa frase larga o que han cubierto temas que se prestan a la frase larga, pues esa recuperación de hechos pasados de tu vida, esa articulación del pensamiento en palabras, esa nostalgia de tiempos perdidos, pues también contamos esa frase larga en Proust, en Virginia Woolf, en Javier Marías, en Thomas Bernhard, excepto que Krasznahorkai no tiene esa frase larga tan acentuada. Es decir, que se puede leer, vaya, que se puede leer. O sea, sí, una frase larga, pero una frase larga que se puede leer. Digo, por no asustar a la gente con Krasznahorkai. Bueno, hay muchas obras que se podrían recomendar de Krasznahorkai. A mí me gusta mucho Melancolía de la Resistencia.
¿Por qué? ¿De qué va?
Sería el tema de la decadencia social y moral en un tiempo de convulsiones. Y creo, además, que el Nobel viene muy a cuento para este autor, el Nobel de Literatura, precisamente porque algo de eso también estamos viviendo 30, 40, 50 años después de cuando este escritor empieza a escribir y que su obra nos puede iluminar decadencia social y moral en un tiempo de convulsiones. Es una obra ambiciosa, es verdad que quizás no es para todos los lectores.
No es para principiantes tampoco.
No. Pero también es verdad que es una experiencia única si de verdad te acaba gustando este autor, tienes una vasta producción por delante y además la belleza estética de su obra me parece innegable.
Melancolía de la Resistencia de Laszlo Krasznahorkai. Bueno, para cerrar, séptima recomendación de un libro que podríamos pedir a los reyes, es un libro distinto, pero muy humano, se llama Amor Propio, es de Gonzalo Celorio Blasco, y me dices, este libro que es un viaje por la vida desde la adolescencia a la vejez, no es que te lo hayas leído, sino que quieres que pedírselo a los reyes,
claro,
tú, ¿no?
Yo lo pongo aquí como indirecta para ver si me lo regalan, porque...
Melchor, que es pabile.
Claro, le dieron el premio Cervantes, el más prestigioso de nuestras letras, a Gonzalo Celorio Blasco, este escritor mexicano, y yo digo, uy, pues no lo he leído, así que ya sé lo que tengo que hacer estas navidades, y yo lo voy a poner en la carta a los Reyes Magos y a ver si me lo traen. Creo que me va a gustar Gonzalo Celorio Blasco porque al parecer en su obra hay mucho de la construcción de la identidad personal, del recuerdo de una vida, de todo lo que ha pasado, de cómo esa vida nos ha construido, de la vulnerabilidad, del afecto, las reflexiones éticas, es decir, esa mirada densa, quizás no tan densa como Krasznahorkai a una vida, pero con una sensibilidad literaria que todo el mundo ha puesto por las nubes, así que tengo muchas ganas de descubrirlo. Entonces, yo este libro no sé si recomendarlo o no como tal, porque no recomiendo lo que no he leído, pero tiene muy buena pinta.
Pero es lo que vas a pedir tú.
Y al final, oye, la garantía del premio Cervantes yo creo que también cuenta.
Fernando Bonete, colaborador de la tarde de COPE, profesor de la Universidad de Nebrija, escritor que recomienda libros y libros y libros en sus cuentas de redes sociales también. No sé de dónde saca el tiempo para leerlos.
Yo tampoco.
Me decías que te quedas hasta las 2 de la mañana.
Duermo muy poco. Entre escribir y leer, duermo poco porque por la noche, cuando ya los niños están dormidos, cenamos, la serie.
Es que es padre también. Es que Bonete es padre. Es padre múltiple. Bueno, 7 libros muy distintos para pedir a los Reyes Magos o para regalártelos a ti mismo y darte el gustazo. Claro que sí, desde la voz tierna y valiente de Ana Frank hasta las reflexiones profundas de Han, pasando por viajes personales, históricos o metafóricos. Fernando Bonete, gracias por traernos esta recomendaciones aquí en la tarde de COPE.
Gracias a vosotros, un gusto siempre hablar de libros.
Un abrazo. 7 menos 10 de la tarde, 6 menos 10 en las Islas Canarias. Se llama Francis y está atravesando España. Es una borrasca que está trayendo agua y que luego podría llegar, va a llegar, vamos, la nieve. El agua por ahora ha caído sobre todo en Galicia, Castilla y León y el sistema central. Pero ya te digo que viene más frío. Ana Huertas, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Isra? Sí, las consecuencias de esta borrasca, Francis, bueno, se llevan notando desde esta mañana, sobre todo, pues carreteras secundarias con problemas en zonas de montaña, con restricciones al tráfico y cadenas obligatorias en cotas medias. También hay avisos por crecidas en ríos del oeste y centro peninsular y planes de emergencia activados, de forma preventiva en comunidades del interior. Todo esto es a consecuencia, como decías, de la borrasca Francis, que sería la primera parte, podríamos decir, Isra, de este temporal. Nos lo ha explicado en COPE el meteorólogo Jorge Olcina.
Primero viene Francis con la lluvia y el viento, que está afectando ya las últimas horas. Además del oeste peninsular, Canarias también se ha visto afectada. Y esa borrasca Francis va a cruzar al Mediterráneo, va a cruzar a la parte este de la península ibérica. Y ahí es donde, a partir sobre todo del domingo, entre el domingo y el lunes, que es el día de las cabalgatas de Reyes, es cuando puede llover de manera importante, ¿no?
Lluvias que caen por la borrasca y la parte 2, que no sabemos si sigue llamándose Francis o no, pero es un frente frío que va a dejar nieve en la península, ¿no, Ana?
Sí, eso es. Y además es que, bueno, pues esto está recordando, ¿no?, lo típico de va a ser Filomena 2.0, tal. No lo parece por ahora. Pero sí, lo que viene en los próximos días es un frente que podría dejar esas nieves. Nos lo detalla Olcina.
Unido a esta borrasca, que sería la protagonista, por así decirlo, en superficie, nos llega una masa de aire frío desde el norte de Europa, que se irá descolgando hacia la península ibérica, y aquí está un poco el quid de la cuestión, ¿no? Por eso hay modelos que hablan de una nueva Filomena, que yo no creo que vaya a ocurrir. Lo que tarde esa masa fría en llegar a la península ibérica y la relación o el contacto que haga con esa borrasca Francis, que ya está en el Mediterráneo, es lo que podría dar esas nevadas importantes.
Bueno, pues acabamos de escuchar a Olcina, Isra. Algunos modelos de previsión, como nos dice, indican que podría nevar bastante, pero no se puede asegurar que esto vaya a ser una Filomena 2.0, como hemos estado viendo, por ejemplo, por redes sociales. También habría que tener en cuenta que no nevaría tampoco en toda España, sino en ciertas zonas. ¿Cuáles? Pues, por ejemplo, podría ser la Sierra de Madrid, la zona de montaña de la Comunidad Valenciana, el interior de la región de Murcia y también en el interior de Cataluña. Y serían en la noche más mágica del año, la noche de Reyes.
Hablamos siempre de la mitad este de España, hablamos de las zonas de montaña, sobre todo, que sobre todo llovería, nevaría en la tarde y noche del lunes y las primeras horas del martes día 6. Es por eso que decíamos, es un episodio de frío, de nieve, pero dentro, de momento, dentro de la normalidad de lo que es un temporal de invierno, por así decir, ¿no?
Pues anda, que no sería bonito. Amanecer el día 6, la mañana,
¿verdad?,
de Reyes, todo nevado.
¡Qué gran regalo!
Sería un regalazo. Ana Huertas, gracias.
Chao.
Esa borrasca Francis que está pasando por España con la lluvia y luego esa masa de frío polar que podría traer la nieve el 5 y el 6 de enero. Los Reyes, que se abriguen.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Un hogar es confianza, protección y estabilidad. Por eso en 2026, desde la Fundación Alquiler Seguro, seguiremos trabajando para que más personas puedan vivir con tranquilidad, rodeadas de apoyo y nuevas oportunidades. Juntos hemos logrado un año de compromiso social y transformación real. La Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2026 lleno de tranquilidad en tu hogar.
En COPE, Juanma Castaño y Pilar García de la Granja comparten contigo la emoción de empezar un nuevo año.
Cuéntame, Pilar, ¿qué te gustaría explorar a fondo en este 2026?
Pues mira, a mí me gustaría saber más de neurociencia, de genética, que sabes que es mi gran pasión. Pero ya que lo preguntas, mira, me encantaría que me invitaras a tu programa. Así que haz tu magia y mira a ver si encontramos ese tiempo.
Eso está hecho, aquí te esperamos.
El Corte Inglés te invita a vivir la magia de la Navidad como nunca.
¡Feliz Año Nuevo!
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
En Carrefour te devolvemos un 40% por compras superiores a 40 euros en juguetes y bicicletas. Solo hasta el 7 de enero. Descuento en cupón canjeable en Carrefour.
De acuerdo. Usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave? Atascaburras. ¿Qué? Atascaburras. ¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien. Contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
La sensación que tienen de impunidad con tu dinero y el mío es asombrosa. Un castillo de naipes que se desmorona ante un tsunami de corrupción y corruptos organizados para delinquir en hidrocarburos, mascarillas en lo peor de la pandemia.
De lunes a viernes desde la una nueva forma de explicar la actualidad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE. Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
7 menos 5 de la tarde, 6 menos 5 en las Islas Canarias. Queda nada ya para que llegue la linterna de Ángel Espósito. Rosa Rosado, buenas tardes.
Hola, Isra, buenas tardes.
Estamos preguntando a nuestros oyentes por libros.
Sí, y mira, antes preguntabas por el aguante que tenemos hasta dejar por imposible un libro. Pues mira, esta oyente lo tiene claro.
Hola gente, feliz año. Bueno, pues yo quería deciros un libro que, bueno, yo creo que hasta puedo decir el autor porque no creo que este señor me oiga. Siempre he tenido mucho aguante para llegar hasta el final, excepto este. Lo he intentado 3 veces y las 3 veces lo he tenido que dejar a las 10-15 primeras hojas. Como mucho me he esforzado hasta la 20, pero es el único libro que he intentado leer en toda mi vida y que no he conseguido hacerlo. Creo que fue Nobel de Literatura en el 2013, Sorgo Rojo, un autor chino, Mo Yang, parece que se llamaba, ha sido imposible. Feliz año.
Bueno, quién sabe si Mo Yang está ahora mismo retorciéndose en su casa escuchando La Tarde de COPE.
Es posible esto de, con la tecnología hoy en día, vamos, perfectamente, pero
Rosa Rosado está por ahí, se ha cortado un pelín lo que nos estaba contando, estas recomendaciones. Hola, hola. Ahora sí, Rosa, estás con intriga hoy, ¿eh? Estás con intriga hoy, ¿eh? Como una buena novela, claro que sí.
Oye, mira, hablando de buenas novelas, hoy hemos hablado de todo tipo de libros, autores, lecturas más amables, más ligeras, más sesudas. Pues hay libros que no entienden de modas ni de estilos, ni tampoco de épocas.
Esta mañana he leído el capítulo 53 del Quijote, donde habla de cómo pasa la vida, el tiempo, ya que hace nada estábamos en el año 2000 y acabamos de empezar el año 2026, madre mía. Yo recomiendo el Quijote, es más, pondría el Quijote como una asignatura obligatoria en el bachillerato. Todo el mundo tenía que leer el Quijote y aprenderlo casi de memoria. Si lo lees, te enseña un montón, está lleno de sabiduría y además es muy divertido. Feliz 2026.
Incluso, feliz 2026, incluso para votar. Para que la gente tuviese que, para poder votar la gente en las elecciones, que se hayan leído el Quijote también.
Pues fíjate, una lectura que nunca
pequeño
falla.
Un pequeño examen antes de votar. Sí. Y si has leído el Quijote, te dejan. Oye, déjame a mí una recomendación. Os dous de sempre, de Castelao. Es literatura gallega, también yo creo que se puede encontrar traducido seguro en la recomendación.
Genial.
Gracias, Rosa, un abrazo.
Adiós.
Te quedas con la linterna.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Los
Los jóvenes iraníes han vuelto a ocupar las calles 3 años después de las manifestaciones motivadas por el asesinato de la joven Mahsa Amini, mientras estaba en custodia policial acusada de no usar correctamente el hijab. En esta ocasión, las protestas están motivadas por cuestiones de naturaleza económica que afectan a la calidad de vida y al bienestar de los ciudadanos. La inflación, la depreciación de la moneda y la carestía de la vida han motivado el cierre de los comercios en Teherán. A los comerciantes se han sumado los jóvenes, mientras las protestas iban extendiéndose desde Teherán hacia otras ciudades del país. Las noticias relativas a la respuesta del régimen son confusas. La policía ha cargado contra los manifestantes y se habla de 7 víctimas mortales, pero al mismo tiempo el gobierno ha usado un tono conciliador al anunciar su